Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos de inmediato con el programa. La inflación anualizada continúa por encima de 8% según el Banco Central de Reserva del Perú. Y durante el conflicto y el cierre de carreteras en el interior del país, algunos alimentos muestran incrementos debido a la menor oferta para atender la demanda de alimentos en las ciudades. En el mercado mayorista, por ejemplo, se redujo el ingreso de alimentos en un poco más de 19%. Sobre este tema, sobre este panorama político, económico, en un marco de conflictividad en el país, vamos a hablar hoy con Eduardo Recoba. Él es economista. Bienvenido a LR Más Economía, Eduardo. ¿Cómo está? Buenos días.
Romy, buenos días. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. El ingreso de alimentos, como dije, entre ellos también las frutas, se aminoró un poco más de 19% en el mercado mayorista de Lima. ¿Qué tanto se encareció el precio de los principales alimentos tras los bloqueos en las diferentes vías en el país?
Bueno, a ver, el escenario base que estamos manejando determinados economistas tiene que ver con un impacto no a corto plazo, el impacto se va a leer a largo plazo. ¿Y esto qué significa en buen cristiano? Que probablemente veamos entre un 0,9 a un 1% de impacto para la lectura de la inflación de cierre de año, vale decir de diciembre. Sobre todo en dos rubros claves, Rumi, que tienen que ver con alimentos, con bebidas no alcohólicas y evidentemente otros costos como el de transporte van a tener una incidencia, digamos, de moderada a alta en función a estos bloqueos que esperemos se resuelvan en las próximas semanas. De no resolverse, el impacto creo que efectivamente, insisto, puede llegar hasta un punto porcentual sobre la lectura de la inflación. Un paréntesis pequeñito, hay que considerar que tanto rubros como alimentos, transporte, incluso energía, ya vienen registrando una presión alcista, con así lo es. Cual la lectura final es que va a llover sobre mojado, ¿verdad?
Definitivamente. Eduardo, ¿pero crees tú que es una buena medida el estado de emergencia y de excepción, como el toque de queda, para aminorar los conflictos y con ello permitir el abastecimiento de alimentos en los mercados, en las mesas del país?
A ver, voy a tratar de responder de manera dispar. A ver, un estado de excepción nunca es deseable para ninguna economía porque justamente genera estas disrupciones en los mercados, ¿no? Además, priorizando pues los derechos humanos, la vida y la vida de las personas y evidentemente ya en último lugar la integridad de la infraestructura. Así que por un lado no se saluda un estado de emergencia evidentemente, sobre todo cómo viene organizándose, ya esto es un tema que trasciende la economía, Rumi, me perdonarás, sino cómo viene operando, ¿no? 26 muertos de los cuales 5 son menores de edad, la verdad que no aguanta mayor análisis. Sobre todo por el lado de la política y por el lado de la economía. Dicho esto, la otra cara de la moneda, ¿no? El abastecimiento de bienes y servicios. Desgraciadamente no contamos con una infraestructura vial que permita rutas alternas al 98% de la oferta desde la Sierra Central, por ejemplo, que alimenta grandes ciudades, o desde la Sierra Norte o incluso de los Andes del Sur, que alimentan, repito, grandes ciudades. Entonces creo que habría que generar una estrategia mejor dibujada por parte de las autoridades, una estrategia que de momento, y voy a tener que decirlo, no incluya evidentemente a la austeridad del mando actual de las Fuerzas Armadas, la austeridad estratégica del mando actual de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Necesitamos oficiales que tengan una estrategia y que sobre todo operen en función a los derechos humanos. Y estos incluyen derechos alimentarios, Rumi.
Eduardo, justamente sobre el tema, el país está muy mal, Eduardo. Realmente hay crisis. Hemos visto los videos cuando los militares responden a sangre, fuego, las protestas en Ayacucho, en Andahuaylas, en el centro del país. Como tú lo dijiste, son 26 muertos, 5 de ellos son menores de edad, más de 300 heridos civiles, 2 policías que están en la unidad de cuidados intensivos, 200 de ellos están heridos. El país está mal, Eduardo. ¿Qué tanto daño le hace esta situación a los agentes económicos, obviamente a la intención de invertir y de generar empleo en el país?
Te agradezco muchísimo la pregunta, Rubén, porque demuestra que eres un periodista económico serio, no como otras plataformas que han priorizado pues los temas, vinculados a una élite de Lima empresarial. Tú demuestras ser realmente un periodista serio desde lo económico.
Muchísimas gracias, Eduardo.
La reflexión es la siguiente, ¿no? No podemos dejar de considerar que existe una matriz económica, y con matriz económica, para que los televidentes y los radioescuchos me entiendan, se refiere pues a la economía real, al empleo, a la política fiscal, a la política monetaria, que corre por una cuerda hasta ahora y de momento separada, no voy a decir divorciada, pero sí separada de la matriz política. Entonces creo que los agentes económicos, los hogares, las familias, las pequeñas, medianas, microempresas, que son los que al final sufren más de, por ejemplo, un bloqueo de carreteras y una crisis alimentaria y energética, deben de tener tranquilidad y confianza en que la economía local, nuestra economía, todavía es resiliente a los efectos de la crisis del estallido social. Esto, Rumi, ojo, no quiere decir que nos provoque una suerte de inmunidad, que nos haga invulnerables a estos estallidos sociales. Evidentemente, muchos de ellos, o gran parte de ellos, ejercidos desde la legítima protesta. Pero vamos leyendo que ambas matrices, repito, tanto la económica como la política, todavía están yendo por caminos o trayectorias separadas. Todavía, he dicho, todavía. Entonces, acá lo que hay que apelar es a la tranquilidad. Acá hay que apelar, por ejemplo, a la búsqueda de diversificación de mercados. No todo tiene que ser supermercados. Hay mercados de productores, hay ferias municipales, etcétera. Y hay puntos de ventas que no son los recurrentes. Entonces tenemos que apelar a esos mercados y tenemos que apelar también a nuestra capacidad de conocimiento financiero para poder sortear este momento que va a impactar desde lo inflacionario. No, eso es lo que le puedo decir a las familias, a los hogares, repito, a la pequeña, mediana y microempresa. La gran empresa tiene un gran flujo de caja, o sea que está blindada, no creo que le pase nada, por más que la prensa gestora de estas grandes empresas diga lo contrario. Pero creo que acá hay que concentrarnos en las familias y en la PYME y en la MIPE, que son muy expuestas y muy vulnerables, y cosa que la prensa, con esto termino, que la gran empresa, la gran prensa económica no está tocando y no está analizando y menos aún reflexionando en torno a estos actores que son claves en la economía local.
Eduardo, tú eres economista, pero también tienes un perfil de analista político, por lo que te he escuchado. En ese contexto, ¿qué situación tan incómoda para Pedro Angulo, el premier, estar a pocos días de dejar el cargo, ¿no? Obviamente, ¿consideras atinada esta salida tras sus manifestaciones de vincular las movilizaciones, las protestas con la subversión?
Yo creo que sí. Bueno, es un premier que está en el limbo, ¿no? Es un fantasma prácticamente, estamos hablando de un fantasma, ¿no? Pero creo que es prudente un cambio. Yo iría más lejos, si me apuras, yo te diría, Rumi, que iría más lejos, ¿no? Yo creo que hay que buscar, existen brillantes oficiales al interior de las Fuerzas Armadas, Rumi, brillantes oficiales al interior de la Policía Nacional con estudios avanzados en función a estrategia, geopolítica, oficiales que tienen empatía con la población, que tienen llegada, que han aprendido a comunicarse con la población, que han aprendido a no terruquear, han aprendido antes a analizar antes que terruquear. Entonces creo que hay que convocar no solamente a actores civiles, buenos cuadros técnicos, que los hay, ¿no? En el caso del premierato esperemos tener un premier, aunque está muy abusada la frase 2.0, ¿no? Que ejerza también la misma vocación estratégica, y lo mismo para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas y para la Policía Nacional, Rumi. Yo creo que es prudente registrar, ajustar y revisar ambos esquemas, tanto por el lado civil, desde el premierato, como por el lado de las fuerzas del orden, ¿verdad?
Desde la matriz política, hoy el Congreso debe votar la reconsideración del dictamen de ley que permite adelantar las elecciones. Pero parece que está diseñado para alargar la agonía, para quedarse. ¿Qué plazo de adelanto de elecciones consideras más óptimo en función de los intereses del país, de los agentes económicos, de la tranquilidad en la economía del país?
Mi respuesta es directa. Cualquier plazo va a ser saludable, sobre todo si es de corto aliento, siempre y cuando no se use este tiempo perentorio como arma política, porque lo que estamos viendo es una propuesta, lo que vimos la semana pasada fue una propuesta, un adelanto a diciembre del 2023, pero nos quedamos hasta abril del 2024, dijeron los congresistas. Entonces, nos abre dos frentes, ¿no? O nos generan dos reflexiones, ¿no? Por un lado, tenemos a un sector del Congreso que utiliza como alfil, como caballito de batalla, las reformas, y dentro de las reformas o dentro de estas propuestas está el adelanto de elecciones, la bicameralidad, la reelección, y hay otro sector del Congreso que utiliza como caballito de batalla la Asamblea Constituyente de cara, pues, a una nueva Constitución. Entonces yo creo que ambos sectores se retroalimentan y están jugando en pared, y están jugando en pared además y todavía dándole la espalda a la población, dándole la espalda a estos 26 fallecidos, 5 de ellos menores de edad, dándole la espalda a la institucionalidad republicana, Rumi, porque no puede ser que utilicen ambas figuras como chantaje, como arma de destrucción política para las y los más pobres. Entonces yo creo que cualquier plazo es aceptable en concreto, siempre y cuando el Congreso tenga una visión institucional y republicana y no utilice tanto las reformas como un adelanto o una asamblea constituyente, que sí, un paréntesis, es válida. Yo estoy de acuerdo en que probablemente necesitemos una nueva constitución, pero en estos momentos no urge. A veces en economía, en política, en la vida social, en la sociedad civil, necesitamos tomar decisiones urgentes antes que las importantes. Entonces creo que la Asamblea Constituyente la podemos dejar para el debate, un debate sano, diálogo que es totalmente válido. Cierro ese paréntesis. No estoy diciendo no a la nueva Constitución, estoy diciendo ahorita no, joven.
No es el momento. Ahora no es el momento.
Ahorita no, joven.
Y sobre las cifras de crecimiento, como sabes tú, el Banco Central de Reserva ha reducido, digamos, el estimado a 2,9% para este año, estimado de crecimiento. Y de otro lado, también se dijo que la inversión privada sería 0% este año y luego se proyectó que sería de 1,8% y luego baja a 1%. ¿Qué te parecen estas cifras que obviamente evidencian desaceleración también de la inversión pública, de la inversión privada?
Yo creo que la palabra correcta es la que acabas de indicar, Rumi, ralentización, ¿no? El 0% en crecimiento, entre comillas, de inversión o actividad privada, ya se sabía desde abril, quizás, si me apuras, desde marzo de este año. Sabíamos que la actividad privada iba a colgarse de una inversión pública extremadamente torpe, extremadamente tardía, extremadamente, tímida. Entonces, ya se sabía que si teníamos una matriz de gasto público de muy bajo impacto, sin grandes proyectos de infraestructura sanitaria, educativa, vial, etcétera, por consecuencia lógica, ibas a tener un sector privado que se iba a mover, repito, de manera tardía, tímida y torpe. Entonces, no es sorpresa. Y probablemente, y esto espero que los radioescuchas no me vean como un doctor desastre, pero esto se va a replicar en el 2023 si la trayectoria del MEF no cambia, si la estrategia del MEF no cambia, si la estrategia de la gestión pública no cambia, si la estrategia de las políticas públicas no cambian y si la estrategia de la gestión de presupuesto no cambia. Si tenemos gasto de gran impacto, de alta gama, vamos a tener un 2023 medianamente serio y con un crecimiento, si me apuras, por encima del 2,8, tal vez, tras un crecimiento este año que no creo que pase el 2,5, 2,7.
Lo que implica entonces, Eduardo, lo que implica entonces que va a ser imposible crecer a más de 5% para dar empleo a los más de 300,000 peruanos que cada año pasan a formar parte de la población económicamente activa. En este caso, ¿cuáles son tus 5 propuestas para apuntalar recuperación económica y crecimiento?
A ver, la primera es evidente, a corto plazo, generar empleo, ¿no? Generar empleo es clave y esto nos lleva a generar transferencias y las transferencias ya están diseñadas con normas, con códigos, y de las transferencias nos vamos, pues, a diseñar buenos y saludables bonos universales, bien focalizados, Rumi, bien trazados, con buena y potente capacidad muestral, no lo que hemos tenido desde el 2020. 4, tenemos que provocar también que haya ya a más largo plazo reformas, reformas judiciales, reformas políticas, reformas en gestión de presupuestos para que el dinero llegue a la población más vulnerable. Y cinco, y siguiendo con la ruta, la trayectoria de las reformas, buscar espacios donde estas reformas decanten en, por ejemplo, un rubro que ya cae de maduro, ¿no? La reforma pensionaria en el Sistema Nacional de Pensiones y en el sistema privado. Entonces tenemos a corto plazo, en resumen, Rumi, para resumir estos cinco puntos que hemos dibujado, primero, empleo a corto plazo, que es básico, tenemos que generar esto, y eso se genera, aprovecho, para hacer la tingencia, con inversión privada. Y en segundo, ya más a largo plazo, aplicar reformas, sobre todo de infraestructura, ¿no? Que es lo que decía hace un ratito, que tienen que ver con gasto de amplia gama, de alta gama y de alto impacto.
Muy bien. ¿Y qué le recomiendas hacer a las familias en su economía en este contexto político tan convulsionado? ¿Qué hace Eduardo Recoba para guarecerse en su economía familiar en este contexto político tan convulsionado en el país?
Bueno, consejo, a ver, lo que es el consejo de la abuelita, ¿no? No obstante, podemos ver acá ecuaciones muy sofisticadas. Las abuelitas sabían más de economía que uno. No, si te entran tres, no gastes cuatro. No gastes cuatro. Ese es lo primero. Lo otro, Rumi, diversificar mercados, diversificar productos. No todo tiene que ser el mismo supermercado, no todo tiene que ser el mismo producto. Existen marcas alternativas que son extremadamente competitivas. Existen ferias municipales, existen mercados alternativos, existen mercados mayoristas. Entremos a las páginas oficiales de Ocinermín para buscar el grifo más barato. Busquemos información desde el Ministerio de Agricultura para ver dónde están las ferias. Ingresemos a las páginas web de las municipalidades para ver dónde ubicar dónde están estas ferias. No nos endeudemos tampoco, siempre y cuando sea deuda para producir, deuda dirigida a producir como parte de un entrecomillado capital de trabajo. Bueno, no nos endeudemos, no gastemos en bienes suntuosos, busquemos un ingreso alternativo, ya olvidémonos de la época, de esas épocas de nuestros padres donde tenían solamente un solo ingreso, una sola actividad. Ahora tenemos que ser mil oficios. Y lo último, informarnos de finanzas personales, hagamos nuestros presupuestos, adelantemos nuestros gastos, nuestros ingresos con un flujo de caja, Rumi.
Y algo importante,
ahí podemos,
claro que sí, Eduardo, muy buenas tus recomendaciones, Eduardo, pero además no olvidarnos que debemos reservar para educación y para salud. Tenemos que seguir educándonos, tenemos que seguir complementando nuestra educación, actualizándonos y obviamente reservar dinerito importante para esos momentos tan complicados en la salud. Con esto nos vamos, Eduardo, muchísimas gracias.
Sobre todo, Rumi, 10 segundos, 5 segundos, sobre todo porque la inflación no va a ceder, como habíamos pensado muchos economistas, hacia el primer semestre. Probablemente esta inflación ceda hacia el cierre del 2023. Así que ahorrar y a cuidar ese dinero, como bien indica.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Recoba, a quien nuevamente agradecemos su participación en LR Más Economía. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.